Señor Díaz Cardiel, muy buenos días.
Muy buenos días y encantado de estar con ustedes.
Pues lo mismo le decimos, a ver si pone usted un poquito de luz en esto, porque hablamos de los caucus como, vamos, con una familiaridad asombrosa. Y en el fondo, yo creo que estamos todos perdidos. ¿Qué son exactamente los caucus de Iowa y por qué son tan importantes, tan decisivos?
Bueno, por un lado hay que tener en cuenta que las elecciones presidenciales norteamericanas, que tendrán lugar en noviembre, tienen dos fases esenciales en el tiempo. Una primera, que es la que se ha iniciado esta noche, 1 de febrero, efectivamente con el caucus de Iowa, donde en esa etapa se celebran elecciones, bien llamadas caucus o bien llamadas primarias, en todos y cada uno de los estados de la Unión, en los 50 estados, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata. ¿Para qué? Para elegir a aquel o aquella persona que va a ser el candidato presidencial por cada uno de los partidos. Esta primera fase culmina en torno al verano, en agosto o septiembre, con dos convenciones, la Convención Republicana y la Convención Demócrata, conforme a la cual aquellos delegados que han sido elegidos en cada una de estas, vamos a llamar, circunscripciones electorales, eligen al que va a ser candidato. Como el último caso, pues en el año 2012, Mitt Romney por el Partido Republicano y Barack Obama por el Partido Demócrata. Después de las convenciones, ya empieza propiamente dicha la campaña electoral presidencial con un candidato por cada partido y que culmina con las elecciones en torno al entre los días 6 y 9 de noviembre. ¿Qué es un caucus? Pues es uno de los dos sistemas electorales en marcha en las primarias, que en este caso, pues como ayer anticipé, yo he publicado en varios periódicos, es muy difícil de anticipar su resultado. ¿Por qué? Porque se basa en reuniones de potenciales votantes de los dos partidos, en iglesias, en polideportivos, en escuelas, etcétera, donde en plan amiguetes votan a ver quién es el que va a ser su representante. Es muy difícil a través de una encuesta acertar sobre quién va a ganar en un caucus. Yo sí había apostado por Ted Cruz en el caso republicano, pero por un factor esencial sociodemográfico, y es que aun cuando Iowa no representa la sociodemografía de todo Estados Unidos, es un ecosistema del Midwest, está lleno de evangélicos. Y Ted Cruz se ha metido en el bolsillo el voto evangélico, que es el mayoritario en Iowa. Era fácilmente establecer una relación causa-efecto entre quién iba a ganar entre los republicanos. Y en el caso demócrata, la verdad es que la pobre Hillary ya le está pasando lo mismo que le pasó en el 2008. O sea, cada vez que piensa la mujer, ahora lo consigo, le aparece un fulano, entonces Barack Obama y ahora el comunista este
Sanders,
que le está pisando los tacones, en fin.
Bueno, pues veremos, porque todavía queda mucho proceso por delante, pero sí es verdad que nos ha llamado mucho la atención de lo que ha ocurrido esta noche en Iowa, que, en fin, a Donald Trump le conocemos todos y además él ya se ha molestado en que todo el mundo le conozca bien, pero es verdad que Ted Cruz es más desconocido, por lo menos para los españoles.
Sí.
¿Es cierto que quien le conoce dice que es más conservador todavía que Trump?
Sí. Sí, por una razón fundamental, y es porque es un hombre que tiene principios. Vamos a ver, esto es como comparar a un señor que es, digamos, católico practicante, y decir, mire usted, pues yo me guío por los principios de la Santa Madre Iglesia. Ya sabes dónde está. Cree los mandamientos y en le tienes ubicado.
Ahora, sí, Trump, muy fácilmente saber lo que piensa, vamos.
Efectivamente, pero Trump ha cambiado de partido político 5 veces. 5. Demócrata, republicano. Claro, eso ya desconcierta. Segundo, es un tipo que habla de la santidad del matrimonio y se casa cada 2 por 3. Yo creo que dice, para demostrar que creo en la santidad del matrimonio, me voy a casar un montón de veces. Dices, ya, es que eso como que no cuela, ¿no? La gente dice, pues yo más bien con casarme una vez y ser fiel toda la vida, ya con eso me creo lo de la santidad del matrimonio. Y luego es políticamente muy incorrecto. Es una forma de hablar. Es un tipo que ha insultado yo estaba en Estados Unidos y estaba presente allí. Y el tío va e insulta al 51% del electorado, es decir, a todas las mujeres. La que se montó en Estados Unidos fue monumental. Y no solamente el tío no se echa para atrás, sino que encima saca pecho. A continuación se metió con los hispanos, aquí les dijo, los voy a meter en autobuses y me los llevo a todos a México, como si todos los hispanos fueran mexicanos. Le decían sus propios correligionarios, entre comillas, los republicanos, oiga, ¿usted sabe lo que significa mover a 50 millones de hispanos y llevárselos al otro lado de la frontera? O sea, ¿lo ha pensado? Dice, no, es que yo soy un gestor excelente. Pues depende, porque ha tenido 3 bancarrotas, tres, como si fuera Rudy Mateos, vaya. O sea que es un personaje que más bien parece oportunista y pragmático y sin principios, frente a un Ted Cruz que efectivamente para nosotros los españoles no es tan conocido, pero que en cambio en Estados Unidos tiene a 80 millones de evangélicos detrás de él, 80 millones, y tiene detrás a todo el Tea Party y a una parte muy importante de lo que se llama el aparato del partido.
Bueno, ya sé que es muy pronto para hacer pronósticos, aunque es algo que nos encanta a todos, empezar a hacer apuestas, pero hombre, teniendo en cuenta que usted conoce muy bien la realidad americana, que conoce perfectamente la figura de Barack Obama, que no sé a estas horas si se le habrán puesto los pelos de punta, teniendo en cuenta cuál es el primer panorama que hemos visto. ¿Por dónde cree usted que van a ir los tiros a partir de este momento? Es decir, ¿qué posibilidades tiene cada uno y cómo está la sociedad americana con respecto a estos líderes? Yo hago un poquito la comparación con la española, ¿no? En España, por lo visto, estamos todos muy hartos de todo lo que hay y esto se ha visto reflejado en el surgimiento de 2 nuevos partidos y 2 nuevos líderes que parece que son los que se llevan el gato al agua.
Sí.
Bueno, ¿cómo están Estados Unidos? Y basándose un poco en ese hartazgo que también tienen los americanos por la situación económica, o por lo menos eso es lo que hemos escuchado estos últimos días, ¿quién tiene a fecha de hoy más posibilidades de convertirse en el sucesor de Obama?
Bueno, vamos por partes. Estados Unidos no es un país uniforme, es decir, son muchas Américas. Está la del norte y la del sur, la que es fruto de la guerra civil, que todavía no se ha superado. Está la del este y oeste, que son profundamente liberales o progresistas, con niveles de renta muy elevados. Y luego están el centro y el sur, que son conservadores y tendiendo a pobres. Luego tenemos, por variables sociodemográficas, el voto católico. Tenemos el voto hispano, que es un 13% ya. El negro, que es un 12%. El judío, que es un 8%. El asiático, que es un 8%. El resto, que es blanco, pero que no es uniforme, porque se reparte casi a partes iguales entre republicanos y demócratas. Con lo cual, hay que tener en cuenta que hay una muchísimo mayor diversidad allí. Claro, es un país de 322 millones de habitantes, que lo que sucede en España, y eso que aquí tenemos diversidad. Pero sí me atrevo a decir lo siguiente, y es, tiene usted razón, hay una parte importante de la sociedad americana, sobre todo la clase trabajadora, que está enfadada con lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es lo siguiente, y es, hubo una gran recesión, así llamada, entre los años 2007 y 2009, llegó Barack Obama y puso las cosas en orden. Desde junio de 2009 hasta el día de hoy se han creado 14 millones de empleos, la tasa de paro ha bajado del 10.8 al 5%, estamos casi en pleno empleo, pero los salarios prácticamente no se han movido, con lo cual el poder adquisitivo de las familias no se ha movido y su capacidad de compra tampoco. Por tanto, ¿qué significa esto? Que el americano medio, que es alguien que se cree firmemente en el American Dream, aquello de estoy pensando en inglés, tal y como
el sueño americano, sí.
Exacto, dice play by the rules, work hard, o sea, tú sigue las reglas, trabaja duro y lo conseguirás. Eso solía decir Bill Clinton. Bueno, pues, hombre, un tío como Barack Obama con su historial lo ha conseguido, sin lugar a dudas. ¿Qué le pasa a la gente, al pueblo llano, con perdón de la expresión, que no lo ve? Que no lo ve y se encuentra con dos alternativas. Desde el punto de vista muy conservador, con Donald Trump, que lo que promete son empleos. Dice, mire usted, ya está bien de llevar empleos a China, aquí, en casa, empleos. Con lo cual llena los mítines de gente, que no significa lo mismo que traducirlo son votos. Ya lo hemos visto en Iowa.
Sí.
Y segundo, un tipo como Bernie Sanders, a quien ni su mujer conocía hace un año, el tío más desconocido de su comunidad de vecinos, vamos, impensable, y de repente ahora está pisándole los tacones a Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque promete, a pesar de sus 74 años, que bendito sea Dios, pues a los jóvenes empleo en un momento en el cual, pues frente a lo que vieron con padres y abuelos, hay una enorme inseguridad laboral en estos momentos y salarios precarios, empleos precarios. Bueno, pues dos populistas, uno por el lado socialista, porque Bernie Sanders se autodefine socialista demócrata. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el Partido Comunista está prohibido, no existe. Y el socialismo no es que esté mal visto, es que es anatema, con lo cual se ve la obligación de decir socialista demócrata, no vayan a confundirle con los chinos, los coreanos o gente de mal vivir. Entonces, y entonces asusta a la comunidad americana.
Claro.
Con lo cual, a partir de ahora habrá 50 elecciones y el americano, que en general, voy a decir, es sabio, entre comillas, en cada momento elige a quien tiene que elegir. Dijo, necesitamos a Ronald Reagan, y le eligieron para levantar el país. Necesitamos a Bill Clinton para levantar, y lo eligieron. Pues ahora yo creo que se darán cuenta, y lo veremos en un día clave que se llama el Super Tuesday, el 1 de marzo, cuando haya elecciones en 25 estados, que siendo, como dice usted, así lo dicen las encuestas, la primera preocupación de los americanos, la economía, a quien van a elegir es a aquel o a aquella persona que mejor piensen ellos que va a arreglar la economía. Y a día de hoy, desde ese punto de vista, las encuestas nos dicen que los americanos piensan que Hillary Clinton es la persona mejor preparada. No digo que sea la más querida, la más amada o la más admirada, sino la mejor preparada para poder hacerlo.
Muy bien, pues si le parece, señor Díaz Cardiel, yo le voy a invitar a usted para que se venga aquí con nosotros después de ese día 1 de marzo, que es tan importante, porque lo explica usted muy bien y nos hemos enterado de todo, a pesar de que estábamos sumidos en un mar de confusiones. No sabíamos quién es este señor Cruz, que aparece por aquí de pronto. En fin, teníamos todo este follón. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Hasta la próxima vez.
Encantadísimo. Buen día.
Muchas gracias. Hasta luego.